UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Historia de una chica que se llamaba Rose.
Buenas tardes, esto es Onda Universitaria en el 99.5 del dial. Un mes más con vosotros y como siempre cargado de temas que esperamos que sean de vuestro interés. Soy Concha Vacas, os saludo desde la radio de la UMH. Junto a mí, mis compañeros Bienveniñoles, José Jurado y hoy nos acompaña Chico Nuevo, un Roberto Herda en el sonido. Buenos días a los tres.
Hola.
Buenos días.
Bueno, y como ocurre en todos los programas, para que no nos falte tiempo, solo recordaros la hora, se emite a las 14 horas y luego nos podéis escuchar en el podcast Radio UMH Onda Universitaria.
Bueno, lo primero que voy a hacer es un poco del resumen que vamos a tener, el contenido del programa. En primer lugar, vamos a tener la entrevista con Mari Carmen Muñoz, que es la presidenta del Centro Intégrate de Elche, viene acompañada de su hija Jennifer, y bueno, tenemos que...
Hola.
Sí, hola Jennifer.
Hola.
Y tenemos que expresar, bueno, la pena que nos da que no está aquí, se le sabe, porque tenía, nos hacía ilusión que estuviera también, pero estaba malita y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y este va a ser el contenido de nuestra entrevista en primer lugar. Hoy, en nuestras ciudades, vamos a hablar de Londres. Lógicamente en esas ciudades míticas las que estamos pasando, pues Londres yo creo que está por derecho propio. Siempre una ciudad con su figura histórica importante. Hablar de Londres es hablar de William Shakespeare. Y si es hablar de William Shakespeare, pues nos hemos traído aquí, podríamos hablar de otros muchos libros, pero no hemos traído El Mercader de Venecia. Por tanto, otra cosa que no puede faltar en nuestro programa es el espacio dedicado a la poesía. Y hoy, hace unos días, una semana, se cumplió un siglo del nacimiento de la gran faraona española, de Lola Flores, y nosotros nos hemos querido acordar de ella y se va a poner también un pequeño homenaje a Lola Flores. Ese es el contenido básico del programa de hoy. Y ahora creo que ya nos tienen preparado la introducción a nuestra entrevista con una pequeña sorpresa.
¡Qué bonita! Gracias. Bueno, pues efectivamente, como nos ha adelantado José, hoy la entrevista se la vamos a hacer a Mari Carmen Muñoz. Buenos días, presidenta de Intégrate.
Hola, muy buenos días.
Y Jennifer, su hija protagonista.
Hola.
Encantada. Bueno, si os parece, en primer lugar vamos a definir lo que es la asociación, por si alguien tiene alguna duda, a hacer algunos matices, y luego nos metemos de lleno en la película. ¿Te parece bien?
Venga. Perfecto.
Intégrate, asociación sin ánimo de lucro dirigida a prestar atención, información y asesoramiento a personas con diversidad funcional, intelectual y sus familias. Esto es correcto, ¿no es así?
Sí, así es.
Estáis en calle Teulada, número 3, uh-huh. Y el teléfono muy fácil, 545-1215.
Exactamente.
O sea que dicho esto, vamos a meternos de lleno en la entrevista. Bueno, hemos definido lo que significa la asociación, pero... ¿De qué forma lleváis a cabo toda esta labor que hemos definido? Empieza Mari Carmen y luego te pregunto a ti.
Uh-huh. A ver, la verdad es que la labor que tenemos es muy amplia. Tenemos un equipo técnico que lleva a cabo los programas. Bueno, a ir a empezar, tenemos un... una amplia programación de talleres y de cursos de formación, y son el equipo técnico, los profesionales, los que le llevan a cabo. Por supuesto, con la junta directiva, que está ahí.
¿Quién subvenciona todo esto? ¿Cómo lográis los fondos?
A ver, los ingresos de la asociación son a través de la cuota de los usuarios y usuarias. Siempre se intenta que sea la mínima, para que el coste sea mínimo para las familias. Y luego a través de subvenciones, tanto públicas como privadas. Presentamos proyectos y vamos, si nos subvencionan esos proyectos.
Mari Carmen, antes de seguir hablando de la asociación, ¿quieres contarnos tu historia con tus hijas? Pues que los oyentes sepan, a ver cómo os metéis en todo este lío.
Pues a ver, mi historia personal, ¿no?
Sí, claro.
Mi historia personal,
claro.
como madre de dos hijas con discapacidad, pues a ver, todas las familias que tenemos hijos con discapacidad, la verdad es que tenemos una trayectoria un poco dura, sobre todo al principio. La de aceptación es lo peor, es la peor época. Pero bueno, luego te vienes arriba y piensas que hay que vivir, que hay que luchar porque estos chicos y chicas tengan pues la mejor calidad de vida posible. Mis hijas, en este caso, fueron a un colegio normalizado, al instituto, hicieron hasta cuarto de la ESO. Ahí ya nos quedamos un poco como que la educación pública ya se queda ahí un poco que se corta, digamos, para realizar.
Seguir los estudios superiores.
Ahí ya nos quedamos como.
En el momento,
hasta ahí hemos llegado.
Claro, en el momento del nacimiento, ¿ya sabías tú la discapacidad de tus niñas?
Ah, no, nada.
Eso es lo que quiere, vale, la evolución, porque
vale,
claro.
Yo me he ido a la educación, vale.
Sí.
Nosotros tuvimos a mi hija Cerezade, que es la mayor, la que no ha podido venir por esta malita, pero vamos, que es un constipado, no es nada de cuidado. Tuvimos a mi hija mayor y hasta los 3 años, hasta que ya tenía más o menos 3 años, pues vamos, éramos una pareja una familia feliz, digamos.
Sí, que no
aunque luego también seguimos siendo felices, pero bueno, a lo que vamos. Mi hija a los 3 años casi no hablaba, decía papá, mamá, agua, tata y poco más. ¿Qué pasa? Éramos muy jóvenes y me decían, eso que la tienes muy mimada, la obliga a la que no sé qué. Y bueno, ahí ya empezamos logopeda, neurólogo, ahí empezó la historia. Justo cuando mi hija mayor tenía 3 años, nació Jenny, porque además se llevan 3 años y 2 semanas. Y bien, nadie detectó nada. Quiero decir, justo cuando empezaba con mi hija mayor a temas ya a ver qué pasa, nació Jenny y nada, bien, o sea, nadie detectó nada, o sea, bien. Cuando tenía 3 meses, una noche se me puso con fiebre, nada, una subida de garganta de lo más normal, la llevé al hospital. Y ahí un pediatra sí que, además de la subida de garganta que tenía, que eso, vamos, es normal, vio que algo pasaba, ¿no? Ya nos fuimos a Valencia y allí le detectaron, el síndrome de Williams, que es lo que ya tiene. Entonces ahí sí que nos vino, digamos, porque es así, o sea, por mucho que lo queramos normalizar, que es normal, ¿no? Pero sí, por mucho que queramos, al final...
La vida te cambia.
La vida te cambia porque yo trabajaba, o sea, mi marido trabajaba, yo también, y nos encontramos de golpe, como quien dice, en unos meses... que pues eso, que tenemos 2 hijas que van a requerir de mucho tiempo nuestro.
Las prioridades han cambiado, vuestra vida ha cambiado.
Hasta el punto de que, claro, no sé.
Con esto...
Sí, bueno.
Es
una vida... Pero vamos, se pasa mal al principio, pero luego... es como que es el cambio lo peor, cuando ya...
Lo que pasa es que luego sacáis el coraje, el tesón y
las
ganas.
Claro.
Jennifer... Protagonista Hola. Indiscutible de muchas cosas, ¿eh? De muchas cosas. Tú, en la etapa esta que nos ha contado tu madre del colegio y todo, ¿te has sentido cómoda? ¿Bien? ¿Has tenido problemas?
He tenido una situación bastante difícil.
A ver, cuéntanos, ¿por qué?
Del colegio no me acuerdo mucho, pero sí que del instituto. de... Ay, espera. El Instituto de Torrellano, que me hicieron bullying.
Es que las propias compañeras, parece mentira que teniendo la misma edad no sepan aceptar que una persona pues tiene a lo mejor una dificultad para hacer una cosa más que la otra, ¿no?
Sí, es que parece, a ver, la gente que no lleva esa discapacidad no entiende que la gente que sí que lleva la discapacidad son bastante difícil, o sea... Es una vida bastante difícil para nosotros.
Pues nos acabas de dar una lección de estas así que nos ha dejado chapaos. Sí, bueno, señora, tienes toda
la razón. A mí ya conociendo a Jennifer no me sorprende, porque desde que estamos trabajando con ella nos ha dado muchas lecciones.
Eso que los oyentes no saben por qué. Ahora, bueno, sí, saben.
Sí, además yo sí que es verdad que yo sí que tengo síndrome de William, pero es que es eso, que la gente que no tiene discapacidad pues no entiende... de la situación que estamos viviendo, bueno, que tenemos.
Correcto. Y fíjate,
hay gente que tiene más discapacidad que vosotros, ¿eh? Porque
sí,
tú
hay bastante, sí.
Inteligente.
Y me da mucha pena. Y la familia, pues, estarán tope de cañón con ellos para que estén mejor, lo mejor posible.
Yo quiero decir una cosa, sobre todo a Mari Carmen. Cuando han nombrado la palabra bullying, Jennifer, nos hemos acordado de las adolescentes como ella, que era el instituto, pero es que el meollo de la cuestión está en el seno de las familias. Cuando un padre va con un hijo y dice, mira ese, porque le falta a lo mejor una pierna, porque va en un carrito, porque... Y entonces los padres tenemos que hacer otro, o los abuelos en este caso, otro ejercicio para los niños pequeños, que vean normal que una persona no tiene que ser... exactamente como tú. Uh-huh. Y enseguida se lo criticamos, ¿verdad?
Sí, es verdad. Bueno, es verdad. No pasa en todas las familias, pero sí es verdad que hace falta mucha sensibilización.
Eso es.
Y las propias familias, inculcar más valores, más y sensibilización, mucha sensibilización.
Pero es en todo, no es la discapacidad. Si un niño también está gordito, también lo sufre. Claro. Si un niño es bajito... Bueno.
Gafas, cualquier cosa. Bueno, tenemos que hablar de la película, pero yo quiero que antes...
Un momento. Antes de hablar de la película, quiero... Antes has dicho que las lecciones que nos haya dado Jennifer. Quiero poner una lección de Jennifer.
Venga, pues adelante, adelante.
Mi madre es la que no liga nada. Siempre está en sus reuniones, en la asociación. Y desde que dejó el zapatero, menos aún.
¿El zapatero es un padre?
El zapatero es el zapatero.
Madre mía, con lo guapo que era.
Pues todo lo que tiene de guapo, lo tiene de sinvergüenza. Ha encontrado una de 30 que lo está dejando sin un euro. Pero claro, le hace creer que es Robert Redford.
Bueno, mi hija es una chica maravillosa. Me hace muy feliz. No sabes lo que se ha perdido el hijo de puta.
Oye... Los estoy escuchando. Sí, cuando se dio cuenta, pues que yo era distinta.
¡Qué bien, Jennifer! ¡Qué bien!
Y también... Uy.
Sigue.
Y también, pues, que como pasé un mes bastante difícil con el bullying y todo, pues me salí... Y fue un año a Sisto Marco y ya desde ahí pues me fui a Intérate, que ya es bastante de mi vida, o sea que es mi vida y yo ahí me siento muy cómoda, la gente me trata muy bien, o sea no tengo nada...
Jennifer, es que eres la reina allí,
sí,
¿no?
Bueno, pues Jennifer, voy a hacer una pregunta a tu madre pequeñita y nos metemos en la peli. Mari Carmen, yo quería saber, aparte de la película, imagino que os ha venido muy bien para muchos aspectos, ¿tenéis algunos proyectos importantes? Porque si estás ahí lanzada a llevar esto...
Sí, a ver, bueno, Intégrate todos los años. Somos una asociación que nos movemos mucho. Sí tenemos proyectos, por ejemplo, de inserción laboral. Tenemos un curso de formación que se va a realizar con el grupo de inserción laboral. Y luego tenemos una obra de teatro, tenemos una jornada de puertas abiertas, tenemos muchísimas cosas.
Bueno, pues no lo olvides, 545 1215 para más información, pero intégrate, lo miras y enseguida te sale toda la información. Jennifer, cuéntanos la película. ¿Cómo se titula la película en la que sales? ¿Cómo se titula?
La que sale por la tele.
¿Cómo? ¿La que sale por la tele?
Sí.
¿Y tú de qué haces en la peli? ¿De qué haces?
Pues yo soy la hija de... Bueno,
Fini.
Se llama...
Iba a decir Concha, ¿no?
La amiga de...
Charo.
Bueno, sí.
Pero Charo es la...
La amiga de Concha. Que Concha, ahí quiero decir de la película, que falleció su hijo, estaba en Madrid, ella estaba viviendo en Madrid, se fue para Elche de vacaciones para...
No hagas spoiler de la película.
Ah, ya está, pues ahí.
pero Concha, ¿en la película cómo se llama? ¿En la película es Charo?
No.
¿Concha también?
Concha.
Sí, Charo es mi madre, la que hace de mi madre.
Ah, que esa es mi amiga Fini. Ahora ya voy comprendiéndola. Pues claro, es que, spoiler, no, es que no nos han dejado ni a los más amigos ver nada de la película, no creeros, ¿eh?
Es que es una sorpresa.
Ya, una sorpresa. Entonces, usted es el dire y Concha la protagonista. Sí. Venga, unas palabras.
Concha es la que sale por la tele.
Concha es la que sale por la tele. ¿Cómo lo concibes, José, esta película, este guión?
Yo me alegro mucho de lo que ha dicho Mari Carmen. Por el tema de pensar en las familias y sobre todo también en los usuarios, en ellos, yo les llamo alumnos del Centro Intégrate. Desde que se inició esta idea, porque esta idea en realidad es de Concha.
¿De la película?
Sí, de hacer esta película es de Concha. Entonces nos íbamos en el autobús, ¿no?
No. Iba yo andando cuando te llamé por teléfono y te dije, ¿qué te parece hacer una película de esta? Porque todo quiere decir que Pepe, cuando termina algún trabajo, está harto. Entonces luego hay que motivarlo. Y yo dije, pues es que...
¿No es de los que termina uno y empieza otro el día siguiente?
No. Cuando termina está harto. Cuando terminamos la otra película dijo, no sé si haré más. Pero claro, cuando yo le hablé, digo, no, es que tenemos que hacer una película de este tema. Y entonces ya empezó a ilusionarse y empezó a escribir el tema. Bueno, ya todo, claro. Luego hablamos con ellos, no nos pusieron ninguna traba. Entonces, bueno, ha sido una película que...
Todos habéis salido ganando.
Ha venido rodada, sí, muy bien.
¿Y tratáis el tema de la discapacidad? La sociedad, o sea...
Se trata tanto que los protagonistas son ellos. Ahí
ya,
sí,
pero como Concha no nos deja... No,
vamos a ver, no se trata de nada de discapacidad. Es una historia porque ellos son personas que los hemos tratado normalmente. Es una película normal. Entonces nos hemos ido a su centro y hemos seguido la vida que ellos hacen, que forma parte
antes de que se nos olvide. Ellos son los nombres. Venga, Jennifer, los nombres de tus compañeros todos, que no se olvide ninguno. Vamos a empezar.
Es que...
Bueno, tu hermana.
Mi hermana es Cerezade.
Tu hermana es Cerezade.
Luego está Elisa.
Elisa.
Cristina.
Cristina, Feliciano.
Feliciano. Diego.
Kevin.
Yo. Y... no sé qué más.
Creo que ya estáis todos.
Yo creo que ya están todos, sí.
Sí, creo que estáis todos.
¿Y por qué
todos?
El título es la que sale por la tele. ¿Cómo, ese título? Explícame ese título.
Eso.
Venga, explica, hombre.
A ver, ese título es porque es que es la que sale por la tele.
¿Pero quién es la que sale por la tele? En este caso, Concha.
Sí, es que es la palabra que más se repite en la película.
La que sale por la tele. A que se dirigen a ella, deduzco, como la que sale por la tele. ¿Es eso?
Sí.
Bueno, vamos a decir, uy, con pinzas, pero... con pinzas.
No quieren soltar prenda, ¿eh?
No, vais a contar nada más de la película. Oye,
sí que vamos a soltar algo más.
Sí, la ambientación, ¿es actual? ¿La ropa, todo, los decoros? O sea, ¿todo es natural? O, a ver.
Hay una cosilla que no es actual. Hay una cosilla que nos retrocedemos cuatro siglos.
Venga, siglos. Han puesto la pieza para confundirnos del todo. Vale, muy bien. ¿Qué cosas querías comentar, José, antes de cerrar?
Aquí tiene que cerrar esto. El problema que tiene la radio es que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Y tiene que cerrar Mari Carmen con toda esta experiencia que habéis tenido.
Oye, no, espera, Mari Carmen. No te lo he preguntado bien, pero te lo pregunto yo. ¿Cuándo se estrena la película y en dónde y cómo?
¿Qué es lo que iba a decir?
Sí, pero ha sido para mejorar, porque del último que se ha hecho la película, a la hora de la presentación, ya fueron varias sugerencias las que nos dijeron. Hombre, pues la película dura 23 minutos. Entonces eso puede quedar corto a la hora de hacer un acto público en el que, en fin, pretendemos que vengan autoridades y tal. Y entonces hemos hecho una cosita más que se grabó el otro día, y eso lleva un trabajo de montaje y tal. La película la queremos llevar al 16 de marzo como estreno. Y esto sí que es novedad para todas, creo.
Sí, porque el otro día te oí yo que bailaban las fechas, que no sabías. ¿Te acuerdas cuando te preguntaron la comida que tuvimos?
Teníamos esa dificultad y ahora ya. Venga. Ahora ya, Mari Carmen.
Pues venga, Mari Carmen, vamos a cerrar el tema.
Pues nada, la verdad es que yo he hablado, pero no he dicho nada precisamente de la película, del corto. Para nosotros ha sido una experiencia positiva. Un buen día, José Jurado se puso en contacto conmigo. Tengo que decir que, bueno, Concha tiene un sobrino que trabaja en la asociación, ahí había también un punto de unión. Y se puso en contacto conmigo y nos dijo que quería presentarnos un proyecto. No lo presentó y la verdad es que lo aceptamos sin pensarlo, ¿verdad? Fue sin pensarlo. El resultado ha sido muy bueno, muy bueno, y sobre todo para los chicos y chicas, ha sido muy, muy enriquecedor. Y además, estamos hablando de una película de inclusión. O sea, es una película inclusiva. Ahí, como decía Concha, esto es una película pues normal, o sea, una película normal.
Mari Carmen y Jennifer, yo lo que os deseo es que sigáis con esa fuerza, que la dupliquéis y sigáis adelante, que no caigáis para nada, y a la gente que viene detrás, a los que tenéis ya experiencia en el tema, arroparlos y para adelante. Y a la gente que hace bullying, pobrecitos, me dan pena a los que hacen bullying, porque les falta algo que nos sobra a los demás, ¿verdad que sí?
Sí. La verdad que sí.
Pues venga,
y muchas gracias, ¿eh?
A vosotras.
Gracias.
¿Esta música que me suena a mí puede ser la música de La Bruja Novata?
Es la música de la película La Bruja Novata, de Robert Stevenson. Y te acuerdas tú, Angélica Lansbury era una actriz que, bueno, se murió creo que fue el año pasado. Y hacía una interpretación magnífica de David Tollinson, que era el señor del bigotico.
Bueno, entonces estamos dando ya entrada a la ciudad que vamos a hablar, que es Londres.
Claro.
Vale, muy bien. Pues nada, empezamos con Londres. ¿Empiezo yo?
Empiezas tú.
Vale. Pues fíjate, Londres es la ciudad en este momento de moda. Vamos a empezar con la Catedral de San Pablo. Es una catedral anquiclana del barroco inglés del 1675. Y es la sede de la diócesis, y ahí está el obispo, allí vive el obispo, ¿no? Está situada en el punto más alto de la ciudad. Y fíjate, tiene como curiosidad 150 escalones. Que si quieres subir al totar de lo que es la Catedral de San Pablo, hay una parte que es estrecha y ya subiríamos 530 escalones. Luego tenemos Hyde Park. Hyde Park es el pulmón de Londres, y ahí hay un rinconcito muy bonito que se llama Speer Corner, que es el rincón filosófico donde la gente se junta para hablar de libros, de filosofía, de todo esto. Luego tenemos el cambio de la guardia, que eso se hace en el palacio de Buckingham. Todos los días de las 11 a las 12. Luego, es curioso, tiene 14 puentes que cruzan el río Támesis en Londres. El más popular es el Puente de la Torre, es un puente levadizo de estilo victoriano que está junto a la Torre de Londres. Luego también tenemos Piccadilly Circus y también Victoria Principal, es el Intermoda, es donde se juntan todos, es un nudo de trenes donde van a parar, pues eso, los trenes, el metro, los autobuses, los taxis. Y luego vamos a seguir, cómo no, la abadía de Westminster. ¿Quién no ha oído hablar de esta abadía tan, tan bonita, ¿no? Construida en el 1065 para cobijo de los monjes benedictinos. En el 1245 y luego en el 1517 fue reconstruida con el estilo gótico. En el siglo XVIII sufre su mayor transformación y se construyen dos torres en la entrada principal. Y muy cerquita de allí está el Parlamento. Sirvió como sepultura de muchísimos monarcas, hasta incluso está enterrada la última reina, la reina Isabel II. Luego la Torre de Londres es el palacio palacio fortaleza de la realeza, está en la ribera norte del río Támesis, en el centro de Londres. Luego el Palacio de Kensington es la residencia y también está en el centro de Londres de Carlos y Lady Dean y luego de Camila. Y es curioso porque ¿tú sabes el patrimonio que tiene esta familia?
Bueno, yo no sé, pero dicen que son de los más ricos. Han mencionado un lugar.
Pues déjame que te lo diga y ya termino. Son 27.750 millones de euros en joyas, castillos, en fin.
Pues mira, sí, como nosotros, más o menos. Nosotros,
igual
más.
Que tú.
Pues mira, yo no estoy en Londres, yo es que soy un desastre. O sea, con el tema de la cultura clásica, la verdad que tengo aquí unas lagunas. Y entonces, como no he ido a Londres, he hecho un poco de trampa. Me he traído un audio de la visión que tienen dos niños de Londres.
Vale, y después os cuento yo una cosa.
Y después,
sí, claro, después bien ve que ha estado, puede
haber estado mucho.
Si el recorrido es
le
perfecto.
Le ruego a Roberto que me pinche ese audio de dos niños en su opinión sobre Londres. Tengo que decir que le hacen preguntas como si fuera una entrevista porque... para ordenar un poco sus opiniones y que el audio esté controlado.
Entrevista a Rodrigo Pomares Jurado. Rodrigo, de cuando estuviste de viaje en Londres, que fue un viaje sobre todo cultural, ¿qué museo destacarías más?
Pues entre todos los museos a los que fuimos en Londres, el museo que más destacaría en Londres sería el Museo de las Ciencias, porque... fue el que más me gustó.
Sabemos que es un museo muy grande. ¿Qué te impresionó más?
Lo que más me impresionó del Museo de las Ciencias, yo diría que fue que había una maqueta del Apolo 11 gigantesca ahí para que la vieras, a escala.
Todo el mundo suele ir también al Museo Británico y tú también fuiste. ¿De ahí qué destacarías?
El Museo Británico, pues yo diría que las momias que habían en exposición, que eran momias de verdad.
Muy bien. Callejear es imprescindible. ¿Qué recuerdas de caminar por Londres?
Lo mejor de cuando íbamos caminando fue que descubrimos una tienda de chuches que era la más grande que yo vi probablemente en mi vida y una tienda de Lego de 3 pisos.
Si alguien te dice que va a viajar a Londres, ¿qué le dirías que no puede perderse?
Pues muy fácil, 3 cosas. El Museo de las Ciencias, que es chulísimo. El Palacio Buckingham, que pues hay que visitarlo. Y el Puente de Londres, que pues obviamente también hay que visitarlo.
¿Y a ti qué te quedó pendiente? Si volvieras, ¿qué harías o qué repetirías o qué harías de nuevo porque no hiciste?
Sin duda, algo que no hice y que haría sería quedarme todo el día sentado en un banco viendo el puente de Londres y ver, a ver si intento ver cómo se abre.
Muchas gracias, Rodrigo.
De nada, gracias a ti.
Hola, entrevista a Guadalupe Pomares Jurado. Vamos a ver, la primera pregunta que te hago en relación a Londres. Cuando estuviste en Londres, de todos los museos que viste, ¿cuál fue el que más te gustó?
El Museo de Ciencias.
¿Por qué?
Porque era muy interactivo y tenía muchas cosas modernas, maquetas, y podías ver el funcionamiento de muchos inventos. Y era muy interactivo, por ejemplo, al lado de la maqueta del Apolo había unos guantes de astronauta que te podías poner y con los guantes tenías que intentar como colocar una tuerca en un tornillo y cosas así. Entonces, para que los niños vayan a ese museo está súper entretenido.
¿Y lo recomendarías también para personas mayores?
Hombre, claro, o sea, el entretenimiento es para todos, pero a los niños les gusta el doble.
¿Qué te gustó más, callejear por las calles de Londres o estar viendo museos?
Bueno, a ver, en parte es mejor estar en interiores en Londres porque en Londres llueve siempre, usualmente. Entonces, si no estás en interiores, seguramente esté lloviendo. Entonces, callejear está bien, pero llévate un paraguas.
Vale, muy bien. ¿Recomendarías hacer algo en concreto? ¿Alguna visita?
Hombre, los monumentos, o sea, sí o sí tienes que ir al Parlamento, al Buckingham Palace también, si están los soldados, puedes hacerte una foto con ellos, o sea, es lo típico que haces. Luego, ir a los museos, a mí es lo que más me gusta porque además de, o sea, no solo viajas y te gusta lo que ves, sino que además aprendes. No sé, también la gastronomía, fish and chips es lo típico.
Bueno, esta es la experiencia de unos niños. Es curioso que para un niño una cosa importantísima es una tienda de chuches que nunca había visto. A mí se me hubiera escapado. Sí. Néstor, bien, ¿a ti se te escapó?
A mí la tienda de chuches... No lo sé, uno de los viajes fui con una adolescente que seguramente la vería, no me acuerdo de esa. Pero lo que sí que quería dar un apunte, solo uno negativo y luego dos o tres cosas positivas de Londres. El negativo lo ha iniciado ella muy bien. Ahí siempre está lloviendo. A las 5 de la tarde es posible que se provoque un poco de ventisca, con lo cual está oscuro, es de noche, por eso la gente que estamos en esta zona del Mediterráneo tan beneficiada, nos gusta ir a visitarlo, a ver todo lo precioso que tienen, pero a vivir aquí, no, allí. Porque además todas las casas, o sea, porque tiene unos barrios antiguos increíbles, los barrios antiguos de Londres para pasear por allí, pero de la altura de la rodilla para abajo están de moho verde, de tanta humedad. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a vivir eso. Y luego lo de los museos, hay una ruta de 7 de la mañana a 7 de la tarde, en trenecillos, porque tienen muy buena comunicación con los trenes, para ver todos los museos. O sea, yo recuerdo museos de terror que en mi vida sabía que existían, por supuesto los que han nombrado estos niños maravillosos, Madame Tussauds en todo su esplendor, aunque están todos los sitios, pero museos de todo lo que os podáis imaginar y más. Y luego yo tengo que destacar una cosa de la Torre de Londres, que es mi pasión, es la Torre de Londres, de todo lo que hay. Porque para los que nos gusta la historia, hay unos cascos que te ponen la historia, pero luego te dice lo básico. Si quieres saber más, apriete el botón. Y si no te has quedado contenta, dices, si quieres saber más, apriete otra vez el botón. Y yo, la muerte, por ejemplo, de Ana Bolena, la viví en persona. O sea, los pasos que daba, cómo se paraba, lo que pensaba, quién la acompañaba. Eso hay que vivirlo, lo de la Torre de Londres. Y Londres, pues, tiene mucho bonito para ver. Y yo lo recomiendo para ir.
Pues lo que yo entiendo, Pepe, es que a ti y a mí nos queda un viaje a Londres. Pues
sí. Bueno, y de compras dos cositas, Covent Garden y Harrods, porque Harrods, claro, si supierais lo que ha hecho en el sótano, el Dodi Al-Fayed en el sótano, en la parte de abajo de allí, las fotografías esas doradas de la Lady Di, de su hijo, exagerado.
Bueno, yo que me cabe la responsabilidad, la difícil responsabilidad de controlar el tiempo, el señor del tiempo, ahora toca un momento importantísimo para nosotros por dos razones. Es el poema de Sesiones Dulce de William Shakespeare. Después hablaremos de William Shakespeare un ratito, ¿no?
Vale. William Shakespeare. Sesiones dulces. cuando en sesiones dulces y calladas hago comparecer a los recuerdos, suspiro por lo mucho que he deseado y lloro el bello tiempo que he perdido. La aridez de los ojos se me inunda por los que envuelven la infinita noche y renuevo el plañir de amores muertos y gimo por imágenes borradas. Así, afligido por remotas penas, puedo de mis dolores ya sufridos la cuenta rehacer uno por uno y volver a pagar lo ya pagado. Pero si entonces pienso en ti, mis pérdidas se compensan y cede mi amargura.
Bueno, como siempre, la música, tu voz y la música de Händel es impresionante. Y
música de Händel, es que y a voz de Concha, es que han nombrado aquí.
Y bueno, y la letra
la de Champions League
y la letra de Shakespeare, es decir, que juntar tanta gente en un espacio tan corto es maravilloso. Yo sé que te he sorprendido, pero es que esta persona merece un homenaje.
Sí.
William Shakespeare.
También.
¿Pero de quién hablamos?
También.
¿Estamos hablando de William Shakespeare?
No. Por eso he dicho que he sorprendido.
Vale. ¿Está hablando de Händel?
Vale.
No, estamos hablando de nuestra faraona.
Ah, pues.
De Lola Flores.
Ah, iba a decir, es que la faraona Lola Flores, entonces.
De Lola Flores.
De Lola Flores.
La semana pasada hizo 100 años que nació. Y nosotros que hemos pasado por aquí, bueno, el mes anterior le hicimos un reconocimiento, un homenaje a Serrat, y se le ha hecho a otros grandes músicos extranjeros. No me parecía correcto que pasara esta efeméride sin acordarnos de una de las personas, además de un momento determinado de la música. De la música.
De la música. Yo creo que podemos hablar de.
Pregunto una cosa, ¿pero no te has traído música de ella? ¿Nada?
Claro.
Ah, vale.
Mira, yo si os parece, doy un apunte muy pequeño de una pincelada que todo el mundo sabe y hablamos un poquito de Lola Flores como persona y lo que se ha significado en la época nuestra.
¿Os parece primero que la oigamos a ella?
Bueno, me da igual, el orden de los factores no altera el
producto. Pues vamos a oírla a ella.
Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En la palma de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a canto. De grande de fragua, encende los faroles, romper el velo, baila por caracoles que viene el duelo, como una espada, llevarlo así entre oles por su Granada. ¿Dónde vas tú, buen amigo? Quédate aquí con nosotros, están saltando los potros junto a lo verde del trigo. están soñando contigo borrachos de calentura, los toritos de Miura sedientos de primavera, y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa que vengo herido, quédate con la risa como vestido, quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta, medio viva y medio muerta entre paños mortuorios, a la luz de dos velorios con pena de jazmín chico, muestra sus pechos helados, herido y acuchillado, lo mismo que Federico, que doble en bronce y plata la vela, vela, que se ha muerto la nata de la canela, y ha engamado de limón y ciruela va amortajado. Hijo, hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy, vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca aquel traje de pana que te ponía. Aquella faja grana que te seguía.
Esto es maravilloso. Esto es lo mejor que yo he escuchado hace mucho tiempo. Es buenísima. Es que esta mujer era única. Yo voy a darle cuatro datos que todo el mundo sabe, pero para recordarlos, ella es María Dolores Ruiz. Su nombre es María Dolores Ruiz, Lola Flores, la apodada, como ha dicho muy bien José, la faraona. Ella cantaba copla, rumba y rancheras incluso. ¿Y sabes que interpretó más de 35 películas? Parece que siempre hemos cine de barrio algunas, pero la mayoría de ellas están ambientadas en el folclorismo andaluz, la mayoría de ellas. Nació en Jerez de la Frontera en el año 23, el 21 de enero, y murió en la Moraleja el 16 de mayo del 95, a los 72 años, por un cáncer de mama. Su marido, el Pescailla, con el que vivió muchos años, a pesar de toda la historia, la intrahistoria que hay por ahí detrás, tuvieron a Lola, Antonio y Rosario, como todos sabemos. Y a pesar de este trabajón que acabo de escuchar, que era para mí inédito, no lo conocía, ha pasado la historia por tres chorradas, o sea, tres frases. Si me queréis irse, se me ha caído, Íñigo, no me voy si no aparece el pendiente que se me ha caído en el escenario. Y si todos los españoles pusieran una peseta, pagarían lo de debo yo a Hacienda y no iría a la cárcel. O sea, es triste que esas tres anécdotas son las que han llevado a...
Bueno, menos mal que en nuestro programa las cosas funcionan de otra manera, ¿no, Concha?
Sí, bueno, yo quiero decir que yo no había oído otros poemas de ella, este no, pero
no lo había oído.
Se fue a la tumba pensando que se había desaprovechado como actriz de teatro. Y oyéndola, de verdad que pienso que podía haber sido una Terele Páez. Es verdad que ella, cuando quería ser actriz, lo podía haber sido. Lo que pasa es que en este país solo se reconoce a la gente cuando se ha muerto. Y curiosamente, Lola Flores es una mujer que, a pesar de que... ¿Cuántos años hace que...?
72, en el 95. En el 95.
En el 95, fíjate. 20, si,
23 años.
Bueno, pues está tan de actualidad. En Navidad, que fui a ver yo a una chica, ¿cómo se llamaba? María Peláez. Bueno, yo nada más que vi salir a esa chica al escenario, digo, ostras, pero si esto es Lola Flores en joven, ¿no? Y bueno, luego a lo largo del espectáculo me di cuenta que ella absorbía el arte de Lola Flores y lo hacía suyo. Entonces, hay una cantidad de gente que absorbe todo, la forma de pensar, cómo era ella de artista, su movimiento. Cada día se hace más grande. Es impresionante lo que está ocurriendo con
Lola
Flores.
Pero sabéis que yo creo que hay un secreto ahí detrás de Lola Flores y de la familia, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en las entrevistas a Lolita, no me canso de escuchar a Lolita en las entrevistas, pero hay una claridad, una naturalidad. O sea, no van los típicos famosos que van de pose a contar lo bonito, Tano. Ellos contaban las verdades del barquero, tanto la madre como sobre todo Lolita. Da gusto oírlas hablar porque están formando parte de tu vida cotidiana, de lo que te pasa a ti. No eso tan maravilloso que nos quieren presentar, sí, a través de los famosos.
Fíjate, hay una cosa muy graciosa que tenía Lola Flores, es que era genuina en todo. Tú sabes que las grandes estrellas de aquel momento, las grandes cantadoras, siempre querían cerrar los espectáculos, excepto ella. ella quería salir la primera, porque ella cogía su dinerillo y ella se iba a su casa. A ella, esto de ser la más grande de todas, le daba igual. Por eso todo bueno. El mundo la quería, las fiestas sí. De su
veo,
casa.
Veo,
todo
veo
el mundo
que
la quería.
Doña no, porque si le hubieran dicho a Lola Flores, doña adelante, nos había dejado un grito que nos había dejado sentado. No, era, no quería ser doña. No nos podemos olvidar del autor del poema, ¿eh?
No.
Rafael de León.
Rafael de León.
Que las cosas, como antes hemos dicho de la música, Rafael de León es otro poeta que, aunque la mayoría de las canciones que cantan las folclóricas son muchísimas, como poeta merece también una reivindicación. Yo creo que es un grandísimo poeta que, por razones que no las entiendo muy bien, está ahí. El poema ha quedado claro y es una pena que, bueno, que tengamos que seguir. Esto es como el tren expreso, ¿no? Ahora vamos de, como decía Miguel Hernández, de mi vida a mis asuntos, ¿no?
A los asuntos.
A los asuntos. No hemos hablado de William Shakespeare.
No hemos hablado de William Shakespeare.
Y yo me gustaría hablar un poquitín nada más. Me he traído el libro de El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia, para mí, es la obra más importante de Shakespeare. Se han hecho famosas otras, por supuesto, Romeo y Julieta, o Julio y César, Macbeth, es decir, cualquiera. Pero la profundidad, yo diría filosófica e incluso ética, que se plantea en El Mercader de Venecia, demuestra que William Shakespeare era con razón está en el lugar que le corresponde en la literatura universal. Esto era un poco la introducción. Ahora ya vosotras tenéis. Yo sé que hay aquí alguna que a lo mejor me lleva la contraria.
No, a mí me gustaría dar unas pinceladas de lo que era William Shakespeare, ¿no? De dónde nace. Y sobre todo, fíjate, me impresionó mucho porque tú sabes que a mí me gusta la numerología. Él nace el 26 de abril de 1564 y muere el 23 de abril del 1616. En su numerología se recoge el 8 como el triunfo y se recoge también el 3 como gran actor que fue. El 3 es el número del arte. Y luego el 9, es muy curioso porque el 9 es un número que está muy pegado a la familia y al mirar de la familia. Él, que fue un hombre que nace en Stratford upon Avon, en Inglaterra, que era un pueblecito muy pequeñín, pues vuelve a su pueblo a morir, ¿vale? Entonces todas estas cosas me han impresionado de él. Él, por supuesto, fue el gran dramaturgo y el gran escritor y actor que hoy en día Inglaterra pues lo lleva como banderín. Pero él es uno de los escritores más célebres del mundo. Nace, como te he dicho, en este pueblo. Su padre era el alcalde de este pueblo. Ellos eran de ascendencia religiosa. Su padre se dedicaba a hacer guantes. Él no fue mucho a la escuela. Sí que fue a una muy buena escuela en su pueblo, había muy buena escuela. Él se casó a los 17 años con una chica mayor que él, 8 años, llamada Anne Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. De los 3 hijos, el hijo murió y las 2 hijas mueren sin descendencia. Tú ya has dicho cuáles son las obras principales de él, las obras, pues
escribió
eso.
35, creo.
Sí, yo tengo que escribió más, pero como más famosas eran 35. Y en los días de hoy han empezado a haber una controversia muy grande sobre la autoría de estos libros tan maravillosos, porque se piensa que él no tenía tanta información sobre la Italia de aquel momento y sobre todo sobre la forma de escribir. Entonces, bueno, ahí entran otros autores que dicen que podía también haber firmado ver sus obras, pero bueno, como Christopher Marlon o Francis Bacon. Bueno, lo dejaremos ahí porque lo que es verdad es que él es el que firma las obras y es el que...
Concha, yo tengo entendido que también fue el creador de la masonería, William Shakespeare.
No creo, ¿eh?
Lo consideran, ¿sí? Está indagado por internet. Yo sabía que era masón, pero lo que no sabía es que era de los creadores de la masonería, porque la gente importante, importante hablo de categoría emocional, de intelectualidad, no hablo de dinero,
sí,
hablo de...
Mira, tal vez sí, porque sí. Estos autores que yo he dicho, Francis Bacon y Marlon, y toda esa juventud de ese momento donde él estaba, sí que es verdad que estaban metidos en una logia rara.
Una logia,
y de ahí
se determina en internet, logia virtual se determina.
No es llevarte la contraria, pero hay una cosa, es que es curioso. Y voy a hacer la comparación, porque es que siempre estamos comparándole Shakespeare y Cervantes. Qué casualidad. A los dos se les acusó en su tiempo de lo mismo, que no habían ido a la universidad. Es decir, el problema de la titulitis ya existía.
Ya existía, lamentablemente sí.
Cervantes tuvo que soportar a Lope porque no fue a la universidad, pero ahí quedó el Quijote. Y yo no quiero quitarle ningún mérito a Lope de Vega después de todo lo que escribió, pero ahí quedó el Quijote. Para de entrada. Y a Shakespeare le pasa un poco lo mismo. ¿Cómo es posible que este tío que no ha ido a la universidad sepa tanto? Bueno, hombre,
no. Es que tú no conoces a gente que tiene tres carreras y tienes que darle un euro para que diga algo.
Luego hay una parte que es que él conoce muy bien cómo se movía la sociedad italiana y él no había estado en Italia.
Pero puede hablar con gente que se lo explique. Bueno. Es tan sencillo como hablar. Él se va a Londres y tiene un contacto directo con el ambiente de Londres, se exacto. Entonces puede hablar. ¿Quién nos dice que no hacía falta el título? El Christopher Marlowe, este que tú has mencionado, a mí me recuerda a la Juan Carlos I, porque le regalaron el título en Cambridge. Se lo regalan.
José, no te pases de frenada.
Yo más bien creo que se lo quitan y luego... Y luego con los favores que él hace a la corona y a Isabel, es cuando se lo dan, ¿eh? Cuidado.
Bueno, yo pienso que...
Lo que pasa es que
el movimiento es al contrario.
La logia
no lo saca y como...
La logia aquella donde es posible que de ahí venga lo que haya contado Bienve, ellos estaban metidos en un movimiento...
Y lo que decís ha dicho Concha una cosa muy importante.
Además estaban perseguidos.
Dicen, no estuvo en Venecia, pero lo has dicho tú. Pues eso de la gente, ¿no? Que le preguntaba a la gente. Yo recuerdo que Julio Verne, todo lo que ha escrito, que ha sido incluso futurista, pues viene por los pescadores, que se iban a pescar, y entonces él se iba al puerto de chiquillo y le contaban historia a los pescadores, él todos sus argumentos de la gente que le contaba que venía de fuera, de otros países, y iba recopilando datos sin haber estado en ningún sitio, porque tampoco fue a ningún sitio.
Pero hay otra cuestión más. Si leemos con detenimiento el Mercader de Venecia, sitúa esto en Venecia.
En Venecia.
Pero los conocimientos que él demuestra en el Mercader de Venecia para estos conocimientos hay muchísimos autores que no han estado en la ciudad a la que se refieren.
Claro.
Porque el contenido del Mercader de Venecia es ético. Lo que él plantea en esa obra de teatro no es una cuestión... No es una cuestión de si los canales No.
Está por encima de todo
Está por encima de todo eso.
Bueno, pero háblanos un poco de la trama, porque si no...
Y para llegar a esa reflexión, no hace falta ir a Venecia.
Que podríamos trasladarlo a cualquier sitio.
Lo podemos trasladar en cualquier sitio, y lo que hay que tener es la capacidad intelectual para poderlo desarrollar.
Eso ya es más difícil. Bueno, háblanos un poquito de la trama.
Entonces, vamos a ver. ¿El Mercader de Venecia qué plantea? El Mercader de Venecia plantea que el fin no justifica los medios. O sea, el argumento del Mercader de Venecia es bastante sencillo. Es decir, el judío hace un préstamo y el judío que odia, los personajes los podemos ir mirando, odia a Antonio, que es, diríamos, el protagonista, le hace una garantía leonina. No quiere dinero. Quiere que me pagues con una libra de tu cuerpo, que es lo que pesa el corazón. Entonces, las empresas de Antonio fracasan y él quiere recobrar esa libra del cuerpo, que es el corazón. Y entonces se plantea una cuestión que es importantísima. Sí, tienes derecho a coger el corazón, pero en este, el Ducado de Venecia, el derramar una gota de sangre está penado con la vida. Sí, consigues sacar el corazón sin derramar la sangre, es tuyo, pero si derramas una gota de sangre, morirás. Es decir, ese planteamiento se queda para la posteridad clarísimamente de que no vale todo en esta vida.
Para cobrar las deudas.
Entonces, ahí está. Hombre,
sí, porque esto es metafórico, porque el corazón, ¿para qué querría el otro el corazón? O sea, esto
no,
es,
era sencillamente la personificación del odio.
Claro,
es decir, no quiero el dinero, yo es el odio. Y por el odio, a este los quiero matar. Ya, y lo has cogido en una trampa.
¿Y tú por qué vas a pedirle a ese?
Porque no tenía más remedio, porque no, él de pie, claro, esto se plantea, ¿quién tiene el dinero en esta sociedad de Chespi? Los judíos.
Pero ¿cómo Antonio se queda sin dinero si porque se casa con una joven rica y huérfana?
Sí, porque estamos en Venecia y fletan un navío, un barco, que,
fracasa.
Que se hunde. Y entonces su empresa...
Vamos. Y los duches de entonces se quedaban con todo. No el diezmo como aquí en España, ¿os acordáis del diezmo? Allí se quedaban con todo, con más del 50% los ducados.
Pero
de allí.
Este no era un duche.
No. Hablo de...
Bueno, la trama es mucho más complicada porque aquí hay toda una serie de personajes, la que hace de abogada, que es la que defiende este planteamiento y lleva este planteamiento.
¿Hacemos una obra de teatro de Mercader de Venecia?
No me hable. Bueno, de eso hablamos el miércoles.
Vale.
Pero nos estás diciendo, Roberto, que nos quedan dos minutillos.
Para despedirnos,
y
¿no?
Y ya esos dos minutillos los tenemos que ir recordándole a nuestros oyentes, pues todo lo de nuestro... Que ahora es que tardamos un mes y, claro, ¿no, Concha? Sí,
estamos... Concha, dile dónde estamos para que nos escuchen.
No, ya lo he dicho, en la radio.
No, pero en la radio, hay que repetirlo siempre.
Lo repetimos.
En la radio, UMH, nos pueden también encontrar en nuestro podcast, Radio UMH, Onda Universitaria. Y a la 1 de la tarde,
a las 2 de la tarde,
en el 99.5 del dial.
Onda Universitaria.
Bueno, hemos llegado hasta aquí, tenemos que despedir.
Me voy a decir una cosa, yo tenía un jefe que me decía... Cuando hacíamos directo. Dice, es que vosotros no sabéis si el que acaba de poner la radio, tenéis que decir la temperatura, dónde estáis y la hora y todo, porque la gente se va incorporando. No porque lo hayamos dicho en la radio, hay que repetir
las cosas. Pero ese programa es distinto. Bueno. Hasta el mes que viene, hemos llegado hasta aquí y, bueno, esperemos que este mes les guste nuestro programa. Gracias.
Gracias a todos.
Historia de una chica que se llamaba Rose. Rose, tu rango se ve tatuado en tu piel, presumes. Te fuiste a bailar, quisiste mostrar un nombre en sociedad. La pobre de hoy. No oculto mi llanto y lloro por ti. No vueles tan alto, que el cielo está detrás de ti.
tu risa es igual, tan artificial como tu vida ayer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.